Pues con mucha emoción, la verdad, de estar aquí, de saludarles, con mucho respeto, mucha admiración por sus caminos, por tanta resistencia de tantos años. También saludando a las madres y los padres de los asesinados, de los desaparecidos. Mucha emoción desde el sábado, la verdad, pero también quiero agradecer esta invitación para compartir algunos pensamientos, algunos aprendizajes y algunos retos que tenemos en las resistencias propositivas de los bienes comunes de los territorios, de su defensa, con mucho énfasis en el maíz. Si bien estas son mis palabras asumidas a título personal, detrás de ellas hay un cúmulo de reflexiones y trabajos colectivos de muchas personas, comunidades, organizaciones y redes con las que he caminado a lo largo de 4 décadas de mi vida en México. Por ello, en más de una ocasión, el yo se funde en el nosotros. Y a pesar de tantas desgracias provocadas en tiempos pasados y con creciente brutalidad en los últimos lustros, no dejemos de asombrarnos de la belleza, la riqueza de los territorios y las culturas de los pueblos originarios que han sabido resistir y recrearse. No es poca cosa decir que México es uno de los 12 países megadiversos en la Tierra, que alberga entre 10 y 12% de la biodiversidad de nuestro planeta, esencialmente resguardada por estos pueblos, por ustedes. No es poca cosa. No es poca cosa ser lugar de origen de más de 15% de las plantas que alimentan al mundo, y de manera tan especial como parte del gran territorio mesoamericano, la cuna del maíz, su centro de origen y diversidad. Aquí nació el maíz de la mano campesina en un largo proceso de domesticación de sus parientes silvestres, pero el maíz, bien común por excelencia, calificado como la mayor invención humana después del fuego, no está solo. Adaptado a una infinidad de nichos agroecológicos que van desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altitud, su diversificación continua es en milpa, junto con los frijoles, las calabazas, jitomates, chiles, quelites, yucas, decenas de plantas comestibles, aromáticas, ornamentales, medicinales, hasta animalitos que vienen a complementar la dieta tradicional, chapulines, humiles, según en cada región. La milpa es una verdadera hazaña agronómica. El frijol le da al suelo el nitrógeno que el maíz requiere en grandes cantidades para crecer, y el maíz le da el sostén al frijol de guía para que se trepe. Es una maravilla, pues. Las hojas anchas de la calabaza permiten conservar la humedad del suelo, impiden el crecimiento de hierbas menos provechosas, las malezas. Y por si eso fuera poco, combinados en la misma comida maíz y frijol, nos aportan todos los aminoácidos esenciales, es decir, las proteínas. Y luego se complementa con todo lo que crece en la milpa, en el huerto campesino, en el solar, en el patio, con algunos ganados, aves, también con la recolección, la pesca, la caza. Entonces es algo que, bueno, ustedes lo conocen muy bien, pero a lo mejor muchos no tanto, y es muy importante recordarlo. Una hazaña agroalimentaria. Y en todos esos espacios, montes, parcelas, lagunas, mares, ríos, se reflejan sabidurías ancestrales, el conocimiento, el buen manejo de los suelos, las aguas, las semillas, los ciclos agrícolas, las lluvias, la luna, sin olvidar la creatividad en la cocina, en la comida. Todo esto forma parte de los bienes comunes de los pueblos indígenas y campesinos, para sí mismos y para todo el pueblo de México y la humanidad. En conjunto se trata de modos de vida con una ciencia campesina extraordinariamente rica, un patrimonio vivo de saberes tradicionales recreados año con año a través de los milenios, por centenares de generaciones de mujeres y hombres del campo, que en comunidad cultivan sus ideas, sus prácticas y gustos, experimentan y resisten todo el tiempo construyendo y van con sus semillas nativas. En silencio, millones de familias campesinas buscan cómo adaptarse a las presiones de los mercados, las empresas, los poderes económicos en todas sus escalas, y a las condiciones cambiantes en los ecosistemas, en los climas. Son los primeros que se han enfrentado por siglos a un sistema dominante que explota, despoja y expulsa a la gente. Y es en el caminar con los pueblos como hemos podido realmente aprender a reconocer esta ciencia campesina. Ahí en comunidad es donde todos aprendemos de todos y podemos hacer un verdadero diálogo de saberes en el que la enseñanza es mutua, tuya, mía, de aquel, de todos nosotros, pues. Es cierto que hay que romper muchas barreras, a veces ocultas, por tantas décadas y siglos de exclusión, marginación, desprecio. Barreras o distancias agazapadas en nuestras mentes, listas para reproducirse en cualquier descuido, que obligan a estar siempre atentos, vigilantes, pues. Es un desafío constante construir un verdadero diálogo horizontal, sin los antiguos vicios, sin dominación ni prestigios, sin sumisión. En este vaivén solemos aprender más los que llegamos de fuera a las comunidades. Si sabemos respetar y escuchar, podemos ayudar a remontar el olvido en el que viven las memorias, las voces de experiencia sobre los territorios, los agroecosistemas, los montes, las aguas. También podemos compartir ideas y otras experiencias que ayuden a mejorar la degradación y la contaminación de los suelos, las aguas, las semillas, los alimentos, y aportar información sobre esas amenazas que vienen de arriba, reformas, leyes, programas gubernamentales o megaproyectos. A veces también la mirada externa da otra luz a los lugareños, puede ayudar a la revaloración de lo propio cuando se ven a sí mismos reconocidos como lo que son. Las y los sabedores, guardianes de los saberes y secretos más preciados sobre sus territorios y bienes comunes que ahí resguardan. Los herederos sobrevivientes de esta milenaria hazaña biológica y cultural. Muchos retos nos toca vivir en esos acompañamientos y nunca acaban, pues no basta con leer o practicar un día, un mes, un año, acechar las malas costumbres, la rutina, o el acelere por cumplir algún propósito ajeno a la comunidad. Es esencial mirar todas las dimensiones en cada situación, cada proceso, cada caso. Pero también es constante la recuperación y perversión de los poderosos para recuperar esos nuevos conceptos que vienen para nombrar viejos o nuevos problemas. ¿Buscamos la sustentabilidad? Sí. Pero puede significar todo o nada, incluso degradarse en economía verde, ¿verdad? Hay que ir más adentro, descifrar lo esencial, que cada cosa que hagamos tiene que ver con el resto, con el todo, con todos y todas, incluso con los que no han nacido todavía. No podemos considerar una técnica o tecnología para resolver un problema sin ver su relación con la naturaleza, con lo económico, lo social, lo cultural, lo político y con la ética. Entender cómo se imponen las decisiones desde arriba sobre nuestras vidas y nuestros territorios. ¿Qué sí se vale? ¿Qué no? ¿A nombre de qué? ¿Quiénes deciden sobre qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para beneficio de quiénes? ¿Quién les dio ese derecho, esa facultad? ¿Dónde queda el bien común y dónde nuestros derechos? Tampoco olvidamos la parte espiritual, porque es fuente de inspiración y de fortaleza en esta lucha de defensa de la tierra y la vida, que hunde sus raíces en la historia de los pueblos, ahí donde confluyen el sentido de lo común, lo sagrado y la alegría, tal como la savia sube por el tronco, irradiando todas las ramas para nutrir el árbol de la vida. Es la mirada conjunta a todas estas dimensiones con sus principios, valores y hondas raíces la que va guiando nuestros pasos en esta reflexión y trabajos compartidos. Por supuesto, el respeto a la diversidad natural, a la diversidad humana, también el respeto por las formas propias de cada pueblo, sus modos de organización, sus normas y acuerdos comunitarios, sus aspiraciones, su comunalidad. Sin ellos no podemos comprender la complejidad de los territorios, de lo que se vive en lo local y en cada región. Pero también importa entender cómo se vincula eso que se vive ahí con lo nacional y con lo internacional. Asumiendo que en esta era de capitalismo global salvaje, más que nunca hemos de tener la claridad de dónde vienen la pobreza, el hambre, ahora renombrado pobreza alimentaria. ¿Por qué más de la mitad de la población mexicana vive en pobreza y más de 20 millones sufren por falta de alimentos, por desnutrición? ¿Por qué tanta obesidad y enfermedades crónico-degenerativas? ¿Por qué los territorios, suelos, aguas, alimentos están contaminados con tóxicos peligrosos para la salud y la vida? ¿Por qué el acoso, el despojo, la migración? Y otras tantas preguntas que buscan sus respuestas y que apuntalan a la misma dirección, el interés mercantil y financiero de un puñado de mandones. Los daños ya se sufren en todo el país y en el planeta. Señales ominosas siguen en efecto acumulándose. Debemos leerlas a tiempo para contener los peligros mayores y seguir construyendo los caminos, las utopías. Aquí tan solo compartiré algunas de esas señales. Vemos claramente que las políticas mal llamadas públicas vienen de más arriba, de los grandes poderes transnacionales que usan a los estados nacionales entreguistas y las instancias internacionales también infiltradas para imponer sus intereses y apropiarse de los bienes comunes. Hemos constatado en foros y reuniones de los estados partes de los convenios internacionales cómo operan las relaciones de subordinación complicidad de los funcionarios públicos a esos poderes supranacionales, resultando en el mejor de los casos en armas de doble filo, que luego se convierten en leyes y políticas nacionales de un solo filo, a favor de los intereses privados y a costa del bien común y de la gente. México es un caso patético en el escenario global neoliberal. En 2013 ya se tenía 12 tratados de libre comercio firmados con 44 países y ahora el acuerdo transpacífico a punto de concretarse entre 11 países como irremediable rendición a esos poderes fácticos. Además de tantas reformas constitucionales y leyes que han arruinado el espíritu social que subsistía de la Revolución Mexicana. Algunos ejemplos muy breves. La ley de bioseguridad de OGM, llamada Ley Monsanto porque privilegia los intereses de las grandes corporaciones de semillas transgénicas y agrotóxicos, en lugar de velar por la protección de la biodiversidad y de la salud de todos, que eso debiera ser lo que es una verdadera bioseguridad. La ley de producción, comercialización, certificación de semillas, que criminaliza el libre intercambio de semillas campesinas. El reciente intento de ley de aguas del gobierno federal que pretende privatizar y pasar por encima del derecho humano al agua. Y todas las demás reformas a la Constitución y leyes aprobadas en los últimos años para beneficio de compañías mineras, eléctricas, constructoras, todas esas políticas públicas atentan contra las formas de vida sana, libre y autónoma de los pueblos. Y se complementan con los medios masivos de comunicación que están ahí para la incomunicación, para embrutecer las conciencias y envilecer el concepto mismo de comunicación que debiera ser una puesta en común, comunicación. Nos parece fundamental conocer este complejo entramado en constante transformación y seguir compartiendo el resultado de su estudio, de su lectura, entrecruzada, porque las peores leyes suelen dominar por encima de las que enuncian cierta protección de derechos. Y solo viendo el conjunto alcanzamos a discernir las trampas más peligrosas. Por supuesto, en medio de los dobles filos, usamos todo lo que vemos a nuestro favor, ¿no? El principio de precaución, el régimen de protección especial de las plantas originarias de México, por ejemplo, se nombran en la ley Monsanto. La misma ley no los respeta, ¿no? Al contrario, fragmenta el territorio nacional en centros de origen, centros de diversidad, áreas naturales protegidas y eventualmente zonas libres de transgénicos, ¿no? Aniquila las obligaciones de verdadera protección. Y con el reglamento, peor, ya dieron paso a los permisos de siembra transgénica de maíz en México. Tenemos el derecho humano a la alimentación, entre muchos derechos reconocidos ya en la Constitución, ¿no? Pero eso, ¿cómo se va a respetar en un país con más de 60 millones de pobres, ¿no? O un país que ya tiene una dependencia alimentaria del extranjero en casi la mitad? ¿Cómo? Está el derecho a la consulta libre, previa, informada de los pueblos originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT. Pero también vemos cómo ese derecho está constantemente atropellado por consultas amañadas, tramposas, ilegales, en el mejor de los casos, porque muchas veces atropellado por divisiones y violencias desatadas en las mismas comunidades. Todo eso para romper la autodeterminación de los pueblos organizados. Para colmo, hace unos días el Consejo Coordinador Empresarial expresó su interés de que esas consultas a los pueblos indígenas ya no sean obligatorias. O sea, sí pueden emitir su opinión, pueden decir, pero ya, según ellos, ya no debería de ser obligatorio, vinculante, ¿no? Entonces, todavía están intentando quitar esos diques que existen. Entonces, ¿cómo enterarnos suficientemente para avisorar y detener los peligros sin enredarnos en esta maraña de supuesta legalidad impuesta desde arriba, sin perdernos en el laberinto jurídico-político y sin olvidar la necesaria construcción desde abajo? El haber explorado múltiples vías para hacer valer nuestros derechos consagrados nacional e internacionalmente, como los derechos a la alimentación, al agua, a un ambiente sano, a la salud, a la información, a la participación, incluso al acceso a la justicia, nos ha permitido entender mejor ese entramado jurídico-político y las trampas que devienen en una simulación de protección. Todo ello está plenamente documentado, publicado e incluso entregado a instancias internacionales de justicia para los pueblos, como el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, el TPP. Ese Tribunal Internacional Independiente tomó muy en serio los centenares de casos documentados y expuestos en decenas de preaudiencias y audiencias sobre la violación sistemática de nuestros derechos individuales y colectivos. Los jueces retomaron las denuncias con base en pruebas aportadas por los pueblos, las comunidades, que sustentan sólidamente el desvío de poder que sufrimos por parte del Estado mexicano a favor de las transnacionales. Un eje del TPP fue precisamente dedicado a la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Y uno de los casos emblemáticos es la demanda colectiva en contra del maíz transgénico y la medida precautoria con la que llevamos casi 20 meses de suspensión de cualquier siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional. Ciertamente, libramos esta batalla en condiciones de brutal desigualdad, no solo por la cantidad de dinero y de abogados con que cuentan las corporaciones transnacionales codemandadas, sino precisamente porque el gobierno ha estado litigando a favor de ellas con recursos, eso sí, públicos, de nuestros impuestos, y en contra del interés común que exige proteger la diversidad del maíz en su centro de origen, el derecho de todas y todos a disfrutar de esta biodiversidad, de un ambiente sano y del cuidado de nuestra salud y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a seguir siendo libres. Si bien podemos alegrarnos por el éxito de esta acción colectiva y de la suspensión judicial del maíz transgénico en México, logrado hasta ahora, a pesar de 91 impugnaciones interpuestas por secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Monsanto, Doagro Science, Syngenta, Fimexico, filial de Pioneer DuPont, no debemos bajar la guardia. El mero juicio apenas empieza y hay señales muy preocupantes. La detención legal de sus siembras transgénicas no ha detenido la libre distribución de sus semillas híbridas, cada vez más contaminadas con transgénicas en muchas regiones del país, sea por la vía comercial o con los paquetes gubernamentales, incluso en los apoyos de los gobiernos a comunidades afectadas por fenómenos climatológicos, desastres no tan naturales, ¿verdad? Falta documentar muchas cosas que ocurren en las zonas rurales y urbanas, pero más aún urge pasar la voz de máxima alerta, porque hay caminos sin retorno y la contaminación transgénica es uno de ellos. Los efectos negativos de los transgénicos en nuestra salud son otro azaroso destino de difícil evaluación y más incierta sanación. Entonces, la defensa jurídico-política por sí sola no basta. Se requiere mucha información y más organización para que las comunidades no dejen entrar a sus territorios semillas desconocidas y que toda la población rural y urbana deje de consumir alimentos y bebidas que contengan transgénicos, especialmente maíz transgénico presente en una gran mayoría de productos procesados. Eso es la máxima alerta que tenemos que lanzar en todo el país, en todas las comunidades, en las ciudades también. Y en tiempos oscuros, que sí lo son, también hay que saber mirar los espacios luminosos, las opciones, los caminos diversos construidos por muchos desde abajo, las vivencias que nutren la esperanza. Son ahora incontables las experiencias agroecológicas que buscan contrarrestar los impactos nefastos de estas políticas en el ambiente y la vida de la gente. Los buenos resultados que miles hemos tenido o acompañado demuestran que pueden restaurarse los suelos más erosionados, que su fertilidad recobrada de forma natural permite duplicar y hasta triplicar la producción de maíz nativo o criollo, sin agroquímicos, mucho menos transgénicos, que los trabajos de conservación de suelos y aguas, de restauración de barrancas, hacen revivir los manantiales, que ya están en marcha el rescate de las mejores semillas nativas, también la revaloración de las recetas culinarias tradicionales, el buen comer, que se mejoran las condiciones de la vivienda campesina, de las cocinas, los huertos familiares, colectivos y escolares, y que así se animan otros y otras. Ah, y otros, ¿verdad? En la comunidad están los guardianes, mujeres y hombres de mucha experiencia, pero también hay niños, niñas y jóvenes con almas de guardianes y miradas nuevas que pueden tejerse con las miradas antigüeñas. A veces es muy poco lo que les falta a los más pequeños para que puedan expresarse en toda su plenitud y aportar el renuevo de fuerzas y de largo aliento que necesitamos. Es importante caminar con ellos, con todos y todas. Todo esto lo hemos vivido y documentado con decenas de comunidades, sus asambleas, comités comunitarios de agua, reforestación, padres de familia, animadores y experimentadores agroecológicos, colectivos de mujeres, brigadas de niños, niñas, jóvenes investigadores comunitarios, familias animosas, allá en las montañas de Guerrero. Por eso lo podemos platicar. Es cada vez más claro para cada vez más comunidades y pueblos que la agroecología va mucho más allá de la parcela, que tiene que ver con la salud del territorio, el monte, las barrancas, los manantiales, los ríos y arroyos, las áreas de pastoreo, etc., con la salud del tejido social y con la salud de las personas. Por eso, la agroecología se vincula con la organización comunitaria del territorio y la defensa de los bienes comunes contra su privatización y el despojo de tierras y recursos naturales, y sin nunca olvidar la ciencia campesina, ¿verdad? Y esta organización y defensa territorial tiene que ir más allá de la comunidad, vincularse con las comunidades vecinas, las que comparten la microcuenca, la cuenca, la región, y con otras más lejos. Los transgénicos caminan con las semillas y vuelan con el polen. La contaminación transgénica será irremediable si la dejamos avanzar. Junto con muchos otros males y malos, los transgénicos y la comida chatarra llegan con las malas políticas que penetran en las regiones más lejanas y aisladas. Por eso vemos que muchas cosas que hemos constatado sobre la capacidad de hacer frente a las tormentas que vienen, quizás no van a bastar. Sí estamos convencidos de que las semillas nativas seleccionadas en el campo año tras año son las mejores, porque ellas sí tienen la capacidad de adaptarse año tras año a las condiciones cambiantes de los climas, de los ecosistemas. Un año resisten a la sequía, al año siguiente llovió de más. Esas semillas son las que poco a poco van integrando esa capacidad de adaptación. Eso no va a pasar con las semillas que están guardadas en esos refrigeradores que le llaman banco de semilla o banco de germoplasma, porque esas están ahí guardadas, como que fijadas en el pasado. Y si un día llegó la policía genética y destruyó nuestros campos porque estaban con transgénicos, o si un día ya no hubo más semillas nativas, criollas, porque de tanta contaminación, de tantos transgenes acumulados, ya sucumbió la planta de maíz, entonces solo habrá esas semillas guardadas en los refrigeradores, esas que no se han podido adaptar. Entonces es muy importante seguir cultivándola. Pero mientras tanto, mientras todo eso platicamos, las empresas siguen avanzando también en la apropiación de la preciada biodiversidad. En las milpas del sur, el centro y el norte del país está la riqueza genética codiciada, los famosos genes de resistencia a la sequía, los genes que le dan su textura, su sabor, su color, sus características de nutrición, de lo que nos hace bien, incluso algunas características medicinales, por ejemplo, del maíz rojo. Todo eso lo quieren, todo eso está en los maíces nativos y criollos. Entonces aquí estamos mirando una amenaza de pérdida total e irreversible que exige nuestro compromiso para no fallar en nuestras búsquedas, nuestras estrategias. Si tenemos una visión fragmentada de la realidad, aislada, si no alcanzamos ver de dónde vienen los peligros mayores, los que desencadenarán muchos más, corremos entonces mayor peligro. Sabemos que uno solo, una sola, no puede mirarlo todo, que hay que escuchar y mirar entre muchos y muy diversos, por eso estamos aquí. Los pensamientos de los muchos que somos caminan a velocidades y en niveles distintos. Las miradas múltiples no siempre contemplan el mismo horizonte. Solo entre todos podemos ver más y más lejos. Quién sabe si todo y quién sabe si con todos. Pero con mente abierta a escuchar, podemos dibujar un horizonte más común, no solo en el pensamiento, sino en las acciones que vamos a emprender para hacer nuestros pensamientos un verdadero cambio en la realidad. Con este intercambio, ensanchamos nuestras miradas, así podremos experimentar nuestras nuevas acciones, porque ninguna ya vivida puede replicarse como tal. Eso es algo que quiero compartir con mucho énfasis. Siempre será distinta, enriquecida o cambiada por los que la van a vivir. Por eso sostenemos que no hay modelo, ni receta, ni catálogo de soluciones que seguir o que debamos replicar, solo fuentes de inspiración. Eso sí, algunas son más perdurables en el tiempo, ya tienen muchos años mostrando caminos y capaces de suscitar el entusiasmo de muchos otros. Unos tardarán más tiempo, probablemente más vivencias en carne propia para comprender el tamaño de la disputa. Otros son visionarios de por sí. Eso también crea dudas, incertidumbres, miedos a lo desconocido. No hablamos de los cínicos que siempre buscarán su propio beneficio, su tajada a toda costa, pero sí de mucha gente que poco a poco va percatándose y actuando, aunque a ritmos disparejos. Muchos requieren no solo información, sino también algunos ejemplos tangibles de que otros caminos son posibles, además de necesarios. Por ello es tan importante seguir compartiendo esos caminos, estos espacios. De lo que se trata, a final de cuentas, es de recuperar, sí, la soberanía y la sustentabilidad del país, pero no como una idea abstracta, sino como una realidad para todos los pueblos originarios, campesinos y urbanos. La libertad y la autonomía de decidir sobre los territorios y las formas de vida, la comida, el agua, el bien común, la educación, los modos de organización, la justicia y la dignidad para todas y todos. Es un proyecto civilizatorio en el que el pueblo, la gente, esté en el centro junto con la Madre Tierra. De eso se trata. Y para finalizar, pues, con Eduardo Galeano preguntamos, ¿podrán los hijos del maíz, los que hacen el maíz que los hizo, resistir la embestida de la industria química que en el mundo impone su venenosa dictadura? Yo también digo que sí, no es un sí idealizado, no, claro que sí, tenemos ideales y utopías, pero es un sí basado en lo que vemos que todavía está presente, ¿no? Y que se nutre de todo ese pasado, de esas raíces. Y entonces con Eduardo Galeano anhelamos, ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Muchas gracias.